sonido!
¡Y acción!
Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Mirales, un podcast hecho por lesbianas y para lesbianas. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que nos interesa muchísimo a todas, el cine lésbico. Si sois como yo y como todas mis amigas, seguro que os tragáis cualquier bodrio con tal de que salga una lesbiana. Si ya sabemos que en una serie, en una película, hay algún personaje lésbico, ahí que estamos viendo la película o la serie. Y aunque ahora, bueno, con tanta plataforma y con tantas pelis y series, es fácil. Antes, cuando yo salí del armario por ahí, por 2004, era un poquito más difícil encontrar películas lésbicas. Pero lo que hacía era, a través de internet, encontraba una chica llamada Mixi que grababa DVDs pirateados, quedaba con ella en una gasolinera, como si estuviese vendiéndome droga, y ahí recuerdo que me hice con muchos títulos lésbicos. Para hablar de cine lésbico, tenemos aquí a una de las personas que conozco que más sabe de cine.
Tanto no.
Bueno, sabe mucho de cine, pero yo siempre he pensado que lo usa para ligar. Realmente por eso se... Sí, sí.
Solo por eso.
Es la típica que con una cervecita ahí en la mano te habla de directores raros, de películas extrañas y que luego se lleva a las chicas con ella. Mi gran amiga Raquel Porcel. Hola, Raquel.
Hola, María Jesús. Gracias por invitarme a tu precioso programa.
y al final te he chafado tu método de ligoteo, ¿no?
Sí, ya no sé cómo voy a ligar nunca más.
Bueno, el cine lésbico, Rachel, bueno, Raquel, pero ya son muchos años de amistad, ya es nuestra Rachel. El cine lésbico ha evolucionado mucho, ¿no? Al menos ahora mueren menos lesbianas en las películas.
Sí, ha habido como una especie de, digamos, a lo largo de la historia del cine, sí ha habido lesbianas, realmente han estado no solo invisibilizadas y sobre todo han estado maltratadas. Es decir, yo llegué a ver un bodrio de una lesbiana que yo creo que nadie ha visto nunca, así que voy a hablar de esta película. Era un telefilm donde la protagonista abortaba y además luego se hace lesbiana. Y digamos que alrededor de la familia todo se vuelve un horror, pero para suerte para todos, al final ella se vuelve heterosexual.
Ah, no, se sanó.
Y era como todo como muy alegre. Y estoy hablando de una película que estaban echando al mediodía y yo estaba como muy escandalizada diciendo, ¿pero qué demonios es esto? Ya no pasamos por todas las películas conocidas donde se suicidan, las matan, les hacen de todo. O donde les pegan una paliza de manera que dices, madre mía, cuando soy lesbiana voy a morir. Pero, o me suicido
pero,
o me matan.
Pero ¿por qué las mataban a todas? Bueno, nos siguen matando en las películas, pero antes era como...
Claro, es normal.
Excesivo.
Está muy bien y está muy bien que haya una historia donde un personaje muera de alguna manera. O sea, es normal, no pasa nada. El problema es que siempre que sale una lesbiana muere, pues entonces ya es un problema.
Pero si no, la heterosexualidad te dará la vida. Posible. El lesbianismo te matará.
Un poco supongo que para eso, porque realmente no merecíamos vivir, porque el lesbianismo está mal, es una forma de castigo, es una forma de ver, no vas a ser feliz si no tienes un buen pene en tu vida. Y al final es la lección que nos han querido dar, pero no solo a través del cine. El cine simplemente era un reflejo de la sociedad, o sea, estaba entre invisibilizado y mal visto.
Bueno, no, hemos evolucionado un montón porque yo me acuerdo que antes, muchos años atrás, sobre los 90 más o menos, todos los personajes lésbicos que aparecían o acababan en la cárcel o estaban enfermas o bueno, todo lo malo, todo lo malo.
Sí, bueno, ya incluso en los 90 empieza a haber esa evolución, yo creo que empieza precisamente en los 90, incluso aún todavía hay, aparecen películas como Fucking Amal o Go Fish, que es todo lo contrario a lo que me estás diciendo, pero...
¿Tienes que dejarme mal con las oyentes?
No, para nada. Sí que es verdad que los 90 fue una época muy dura porque no hay que irse tan lejos. Si ves Friends, por ejemplo, que uno de los personajes es una lesbiana, un personaje muy, 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 muy secundario.
Susan,
exactamente.
Es que somos adictos a Friends.
De la ex de Ross. Al final a ella siempre están gastando bromas muy homófobas todo el tiempo, sobre todo para los chicos, especialmente
sí,
para
verdad.
Los chicos. Siempre están intentando reafirmar su masculinidad y no estaba nada bien vista. Era un motivo de risa o un motivo de vergüenza o un motivo solo de morbo, de como me imagino a dos personajes femeninos haciendo cosas entre ellas o como lo sueño. Pero nunca ni de manera positiva y sobre todo de una manera como una persona más con la que tienes una relación.
Pero en Friends me parece que es la primera vez que dos lesbianas se casan en una serie de estas sitcom.
Sí, ¿no? Tiene ciertos hitos, o sea, precisamente en los 90 tiene esa contradicción continua en la que todavía está mal visto, todavía se nos sigue maltratando, pero es cuando se rompe un poco más esa lanza a nuestro favor, porque antes no es que no existiera, claro que había películas, pero había muy poquitos y estábamos como muy, muy invisibilizadas.
Claro, además, básicamente lo que había era como sugerencias, o sea, tú te tenías ahí un poco que, ya cuando eres lesbiana ya lo reconoces un poco, en plan, por ejemplo, la peli esta, la típica de la chica esta, la de Towanda, se me ha ido el nombre.
Tomates verdes fritos.
Tomates verdes fritos, o sea, era obvio.
Claro, en los 80 era un poco esto de, bueno, están, pero no están, te lo tienes que imaginar, era todo como muy latente, no era nada evidente.
Sí, tienes toda la razón, pero justamente el tema de hoy es las mejores películas lésbicas, pero no según Rachel ni según mi persona, sino que según 100 expertos, 100, ¿eh?
Nada menos que 100.
¿De dónde salen estos expertos? Del BFI FLIR. Bueno, si no sabéis lo que es, antes se llamaban el London Lesbian and Gay Film Festival, que es básicamente el festival de cine LGTB más grande de Europa. Estos expertos votaron y eligieron a las mejores películas lésbicas. Y la que ha salido, la número uno, es una de mis pelis preferidas con diferencia. Carol.
Therese Bellibet. Es precioso.
¿Y el suyo?
Carol.
Carol.
Efectivamente, creo que es una gran película, no solo por la historia en sí.
A ver, básicamente porque Cate Blanchett, bueno, ahora puedes seguir.
La genialidad de Carol es, aparte de estar contando una historia de dos mujeres, es cómo está contada esta historia. Es una historia de amor sin más.
Donde, pero en 1950, ¿eh?
Sí, bueno, aunque estemos...
Donde ser lesbiana era pena marinera.
Claro, era una época complicada. Está basado en una novela que ya estaba también ambientada en esta época, que aunque fuera complicado, obviamente, pues existían las relaciones entre
mujeres. Para quien no
lo
ha leído, el libro se llama Carol, antes se llamaba El precio de la sal, y es de Patricia Highsmith, que cuando la publicó con un seudónimo por la vergüenza un poco que había ahí de publicar una novela lésbica, pero que tenía un gran mérito, que acababa bien, por fin.
Vale, si alguien no ha visto la película, ya he hecho un spoiler.
¿Qué? Nada.
Creo que es una gran película por el guión que tiene, por la actuación, por cómo se desarrolla. Por
la fotografía preciosa.
La fotografía es muy bonita. Creo que se hizo ahí una combinación que hizo una película para mí hasta ahora de chicas la mejor que hay, sin duda.
Yo también, la vi muchas veces, ¿eh? Es que me encanta. Me encanta además la escena esa donde al final ella... Es que no...
¿Otra vez?
Vale, vale.
No podemos empezar por el final nunca.
Venga, vale.
Además la escena final donde ella...
No, era una escena que no era la escena final.
Al final
era
ella
cuando
se suicida.
Vale, pues mira, ya no cuento nada, ¿eh?
He estado horrible contigo. Podrás perdonarme.
Vale, vamos a repasar la lista. A ver qué tal y así os damos ideas para maratones de fin de semana. Bueno, una de las pelis más votadas es de 1972 y se llama Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Trata, dice aquí, de una diseñadora de moda de éxito que cae rendida a los pies de Karin, una atractiva modelo. ¿Tú la has visto, Rachel?
Sí, la he visto. No es una de mis películas favoritas. A mí Fassbinder, que es
o sea,
el director...
es un bodrio, ¿no?
No es un modelo, es que objetivamente se puede decir, aunque a mí algo no me gusta, puede decir que es una película. Yo no soy excesivamente fan de Fassbinder, que es el director de la película, pero sí que es verdad que este director ha tenido un reflejo de las relaciones humanas y sobre todo de la mujer. Le ha dado un protagonismo que muy pocos directores de cines masculinos lo ha hecho. Y es una película bastante interesante de ver, es un poco...
Lenta, ¿no?
No, bueno, sí, lenta. Bueno, Carol también...
Soporífera.
Carol también se...
No, Carol, perdona.
Carol se podría decir, sí. Carol se podría decir que es una película lenta
se
también.
Se podría decir, perdona, es fascinante totalmente las dos horas que dura...
Yo soy muy fan de las películas lentas, voy a meter aquí una película heterosexual en todo esto, como es Deseando Amar, por ejemplo, que es de Wong Kar-wai, que son... A mí las películas lentas me gustan. me gusta que se que estén metidas en la historia y que el director o la directora te engulla dentro de la historia y se regodee en un plano, a mí me encanta.
Pero esas son las cosas que usa para ligar, chicas, ¿eh?
Sí.
No me mientas. Quiero la verdad.
Este ambiente de los años 70, a mí es que no sé lo que me pasa, pero es que me repele un poquito, no lo puedo evitar, es algo absolutamente subjetivo, no es nada objetivo, pero creo que es una película muy interesante de ver, sobre todo cómo trata las relaciones humanas y cómo también incluso al final, que no voy a decir cuál es, nos deja una moraleja de cómo se producen las relaciones entre personas, en este caso entre mujeres, y cómo... en el símbolo de la dominación no tienes por qué, no tiene que ser esa forma del amor. Casi hago un spoiler, pero no lo he hecho. Bueno, el caso.
O sea que en Boyeras dominante aquí no.
No. La dominación, pero entendida como en el amor en el que tú me perteneces y yo tengo que dominar todo esto para que esto sea realmente una relación de amor. Que eso es una forma de decir en esta película que eso no es el amor.
Ah, vale. Bueno, pues me la apunto. Lo de engullir me ha gustado, así que me la apunto. Tenemos...
Bueno, también se me ha olvidado decir, perdón, que ¿qué? Lo tengo aquí anotado.
Sí.
Que Fassbinder, él estuvo casado con dos mujeres.
¿Cómo? No a la vez, ¿no? No, relación poliamorosa.
No, para nada. Ha tenido relaciones también con chicos. O sea, que ha tenido siempre en sus películas ha habido una presencia, aunque no sea un cine LGTB, siempre ha habido una presencia de...
Bisexual.
Él es bisexual, pero siempre ha habido una presencia de la homosexualidad o de personajes, como en este caso de la película de la que estamos hablando.
A continuación, otra de las grandes memorables de 2013, La vida de Adele.
¿Cómo te llamas? Adele. Es bonito, Adele.
¿Qué te pareció La vida de Adele? A mí me encantó. Hay mucha gente que... Cuando publicamos algo de La vida de Adele, tenemos muchas lectoras que en plan... Qué peli más horrible, qué larga, y quejándose de cómo Adele come pasta con tomate. No sé si...
Sí, ya me acuerdo de esa escena, no sé por qué eso causa tanta controversia.
Yo tampoco entiendo, pero es verdad que estuvo como 2 minutos comiendo pasta con tomate ahí, pues... Pero a mí no me molestó. Tengo que decir que la escena de sexo, bueno, tiene mucha controversia, que lo sabemos ahora, pero en su momento, cuando no sabíamos la realidad de esa escena... La verdad es que me pareció que era una escena bastante bien hecha.
A ver, es incómoda, es una escena muy larga, 10 minutos de sexo como muy explícito.
O sea, veo que tú eres de las de rapidito.
Sí, en un minuto es suficiente. Es como, a ver, en general la película es muy difícil ahora que nos separemos, que digamos, ¿cómo separas una historia de quién la ha creado? Una vez que sabes una serie de cosas, como en este caso del director de cine...
Expliquémoslo por si algunos oyentes no lo saben.
Claro, es que realmente con este director ha habido mucha controversia casi desde el principio, casi desde que se estrenó, porque incluso ya no solo las actrices, sino todo el equipo estaban hartos de él, digamos. Fue un tirano por la forma en la que les hacía repetir una y otra vez todos los planos, pero que esa era la forma de tratarlos, incluso con la escena de sexo en la que les hizo sentir muy incómodas a las dos actrices en la forma en la que se grabó. Incluso ya más allá de esta controversia de si este director o no es un tirano, como puede pasar con otros tantos directores, que al final su vida personal se ha mezclado con las historias que cuentan. La vida de Adele, creo que como película, a mí me encantó. A mí me encantó la fotografía, creo que para mí fue fascinante. La forma de rodar, la forma de contarlo, de cómo el despertar sexual o cómo cuando estás en ese momento de la adolescencia, cuando empiezas a sentir cosas, cómo luego se vuelve como una relación como muy tormentosa o como muy desgarradora. A mí me gusta.
Muy lésbica, ¿no?
Muy lésbico todo. La escena de sexo es incómoda, le incomoda a la gente. Sí que es verdad que es una película que no deja indiferente.
¿Pero por qué incomoda? O sea, ¿por qué incomoda la escena de sexo?
Porque es muy larga. 10 minutos.
¿Tú crees que es por eso?
Sí. Sí. ¿Cuántas películas has visto 10 minutos de sexo?
¿Contamos el cine porno?
Efectivamente, ese es el...
Es una de las críticas que varias de nuestras lectoras nos hicieron en Mírales. Parece una peli porno, no me gusta que coma la pasta con tomates, asqueroso, no sé. Pero creo que es como muy visceral, a mí me encantó. está muy bien hecha.
Que coma la pasta con tomate, a mí la verdad es que no me molestó tampoco, pero sí que es verdad que la escena de sexo está muy vista a través de los ojos de un hombre. No me sentí del todo identificada porque, bueno, cada uno tiene una manera distinta de entender y de ver el sexo, pero se notaba que estaba grabado a través de los ojos de un hombre y se notaba demasiado, que rozaba lo pornográfico. Pero bueno, sigo pensando que es una gran película, pero no soy capaz de volver a verla después de saber todo lo que pasó alrededor de ello.
Sí, yo tampoco la he vuelto a ver. La siguiente película votada por estos expertos, como la anterior de los años 70, esta de 1931, que se llama Muchachas de uniforme.
A diferencia de las otras, esta está dirigida por una mujer. De hecho, estamos hablando que fue la primera película o está oficialmente como la primera película en la que hay una trama donde hay una relación entre dos mujeres de forma abierta. Además tuvo muy buena acogida donde la dejaron estrenar, estamos hablando de 1931, no fue una película fácil.
Claro, además es de un internado de chicas donde ahí surge la relación léfica, lo que es la fantasía recurrente, ¿no? Colegio de chicas, yo fui a un colegio de monjas, ¿eh? Y tengo que decir que salieron muchas lesbianas, muchas. En el momento en que estudiaba no lo sabía, pero luego me las encontraba en los bares de ambiente y era como, ¿tú también?
Claro, yo siempre quise estudiar en un colegio de monjas, pero mi madre salió atea y fue un problema para mí y un trauma.
Pero lo que yo sé es que el final cambió en Estados Unidos. En Estados Unidos, una de las chicas de la pareja se suicida. Y en la versión alemana la detienen antes de que se quite la vida.
Sí, no sé qué intención tenían los estadounidenses en este caso.
pero bueno, esa
de que se muera.
Esa es la que está registrada como la primera película lésbica en sí. La siguiente es una que me encanta. Y es de 1998 y una de las primeras también que yo vi cuando salí del armario. Fucking Amal. Qué preciosa película. Es, para quien no la haya visto, la típica... Bueno, no es una típica película adolescente. No. De... Bueno, es una peli de adolescentes, de cómo surge el amor, pero es que es muy especial porque tenemos a Ellen, que es la chica popular, tal, y Agnes, que es, bueno, la típica, la un poquito más reservada, tal, que está obnubilada con Ellen, y al final como juntas van descubriendo el amor. Está muy bien, o sea, esa peli es maravillosa.
Victoria dijo que tú... Estabas enamorada de mí, porque si es así, yo también lo estoy de ti.
Fucking Amal fue una película además de muy bajo presupuesto que se llevó algún que otro premio y es el director, lo cuenta de una forma muy deliciosa todo y con... lejos de convencionalismos y habla de la relación entre dos adolescentes. Es que además esta película es... No es una película de adolescentes, es una película con adolescentes. Está contado con mucha inteligencia y con mucha sensibilidad de cómo habla del despertar y del conocimiento entre dos adolescentes. Y creo que es, yo diría que de las mejores películas que se han hecho.
¿Tú crees de las mejores?
Sí, sobre lesbianas, cómo han relatado la historia. Creo que es una película muy, muy recomendable.
La siguiente que tenemos, como es de 1974, sabrás que no la he visto, y es Ye, tú, il, él.
Sí, es como yo, tú, él y ella.
Pero vamos, de hecho ni siquiera sabía que existía esta peli. Bueno. Así de mala directora de Mírales soy. ¿Tú esta la viste?
Sí, es una película, para mí es complicada de ver. Si estuviera hablando ahora con mis amigas de caña diría que es infumable, quiero decir, para mí no me gusta porque son de estas películas como demasiado personales, porque de hecho está basado un poco en la historia de la propia Chantal Akerman, que es la directora. Y está contado como en tres partes, además no hay diálogo, es una película un poco para mí complicada de ver. También la relación...
¿No hay diálogo?
No hay diálogo.
¿En ningún momento?
No hay diálogo.
¿En serio?
No hay diálogo.
¿Y la viste entera?
Entera. Voluntariamente.
¿Cómo te gusta autoflagelarte?
Son planos largos, con mucha expresividad, es muy personal. Para mí hay ciertas historias que al ser tan personales, si no enganchan, hay historias personales que te pueden enganchar, pero hay otras que si no enganchan, pues te pueden hasta horrorizar, aburrir y demás. Y esto me pasa un poco con esta película.
Bueno, a las que os gusta el cine sin diálogo, ya tenéis aquí votada como una de las mejores, ¿eh?, por estos 100 expertos que os contamos al principio. La siguiente, The Watermelon Woman, de 1996.
Mira, otra de los 90.
¿Esta qué te pareció?
Bueno, es una película que ya nos adentra un poco en... que sí que es verdad que pasó sin pena ni gloria en los 90, que quedó un poco en el olvido. Volvemos a tener a otra directora mujer. Esto también creo que es un buen apunte, que no todas las películas tenga que ser el punto de vista de un hombre, que siempre al final dices... no nos llegan a entender del todo, aunque a veces puedan hacer un reflejo de ello muy bueno, como pasa en el caso de Carol. En este caso nos cuentan la historia de una joven que vive en Filadelfia y que está obsesionada con conocer la historia de una actriz de los años 30, y entonces descubre que esta mujer tenía un amor secreto, que era con otra mujer.
Anda. La siguiente que tenemos entre las mejores películas léficas de la historia es Paria, de 2011, que es una chica del Bronx. ¿Qué te ha parecido esa? A ver, ¿cómo la ves?
Bueno, Paria está bien, es entretenida. Es una película que al final, un poco como el título del título dice, es una película marginal, ¿no? También volvemos a tener a otra directora, Dirrez.
Que al final va de un poco lo que es el descubrimiento de la sexualidad, ¿no? Es que hay mucho cine lésbico que habla de eso, que al final un poquito a veces quizás aburre. Es como la peli va de, he descubierto que soy lesbiana, a ver cómo salgo del armario y me saco
este
peso.
Esta película también, sí, un poco habla otra vez, volvemos a lo mismo de siempre, como pasaba a lo mejor en Fucking Amal. Supongo que esto lo que tiene, que además le da otra vertiente, como es que están en el Bronx, que se enfrenta también a otros problemas de marginalidad, aparte de la propia homosexualidad. Pero es una película que es bastante entretenida.
Sé que la siguiente te encanta. Lazos ardientes.
¿Qué estás haciendo?
No es obvio. Estoy intentando seducirte.
¿Por qué?
Porque quiero hacerlo. He querido hacerlo desde aquel día que te vi en el ascensor.
Sí. También de 1996, por cierto. Sí, también volvemos a los 90. Esta película
es un clásico total.
Es un clásico de las hermanas Wachowski. Y a diferencia de todas las demás películas o de muchas de las películas que se hacen sobre lesbianas, la trama principal no tiene nada que ver que ellas sean lesbianas. Simplemente se conocen. Una de las protagonistas es la novia de un mafioso.
De
un mafioso, exactamente, que conoce a
la vecina, que es la expresidiaria.
Que es una expresidiaria. Se conocen, se enamoran y luego comienza la trama, digamos. La trama va sobre mafiosos, sobre cómo robar a un mafioso y
claro,
es muy
entretenida. Claro, eso está muy bien, porque al final la mayoría de las pelis léficas, sobre todo las más antiguas, siempre van sobre la tortuosa salida del armario, el oh, Dios mío, acabo de descubrir que me gustan las chicas, y al final aquí es algo que simplemente sucede cuando realmente está sucediendo otra cosa.
Claro, en esta película nada gira en torno a su relación porque sean lesbianas, simplemente porque se han enamorado. Creo que es una película que está bastante bien de las hermanas Wachowski, además es como muy trepidante, muy tipo como qué va a pasar al final, qué va a pasar ahora, o sea, es un poco la línea de Matrix, aunque no tenga nada que ver, pero sí como la forma que tienen de contar historias las hermanas Wachowski, como pasaba en Sense8.
Pocos saben lo que es renacer como un Sense8. ¿Un qué?
Nuestra siguiente peli, me acuerdo que es una de las primeras que vi, hace tanto tiempo que ya casi no me acuerdo, es del 85, Desert Hearts, Media Hora Más Contigo.
Sí, con Media Hora Más Contigo además fue de las películas que era como muy referente, sobre todo para las lesbianas que vivieron los 80, yo soy más de los 90, y está bien, es una película entretenida, es otra historia de amor entre dos mujeres.
Sube hasta la próxima estación. ¿Y qué vas a conseguir en media hora?
Solo decirte que te amo.
Para mí un poco flojilla la historia, tampoco es algo emocionante ni tampoco te viene a decir nada más, pero sí tiene eso, ese punto de estamos en los 80 y hay una relación abiertamente lesbiana y no pasa absolutamente nada ni nadie se va a suicidar.
Sí, eso es un punto a favor de esta peli.
Fue un referente en los 80, sí.
Yo sé que la siguiente, también votada por estos especialistas, es una de tus pelis favoritas y yo me dormí viéndola, o sea, es que no pude con Go Fish, evidentemente del 94, tu década.
Totalmente, veo que me gustan los 90. A ver, Go Fish, es que Go Fish fue la primera película de lesbianas que yo vi. O sea, yo le tengo ese cariño porque además la descubrí así de casualidad. En su momento me gustó, pero realmente no es tampoco ahora... Vista retrospectivamente, no me parece una historia excesivamente interesante.
No, es que yo me aburrí porque, sí, sí. Por ejemplo, esta fue tu primera película lésbica, la mía fue Cuando cae la noche, que es una maravilla, es una peli preciosa.
Cuando cae la noche no es una maravilla.
Es muy bonita. Es por lo del perro en el congelador que no...
Cuando cae la noche, pues me gustó, pues por eso, porque salen dos lesbianas, pero no porque me parezca una buena película. Bueno, y Go Fish me pasó lo mismo, fue la primera película que vi y entonces me gustó. Es verdad que está muy bien, porque además es muy sesuda y es muy los personajes en Nueva York adentrándose en esta historia, pero vamos, ahora la vuelvo a ver y sé que no, que ahora mismo no es de mis películas favoritas.
Otra de las mejores películas lésbicas de la historia ha generado mucha controversia entre nuestras lectoras. A mí me gusta mucho, pero hay algunas que se ponen rabiosas, y es Los chicos están bien, de Annette Bening y Julianne Moore. O sea, es que me encantan las dos actrices, me encantan, y verlas de pareja me fascinó. Pero claro, como hay en un momento un desliz heterosexual, pues eso generó mucha rabia, pero a ver, creo que dentro de lo que tiene que ver con... una pareja que lleva infinitos años, que tiene dos hijos adolescentes, y los adolescentes en general ya son muy pesados.
Cada una de mis madres tuvo un hijo con tu esperma.
Un momento, ¿las dos?
Ajá, son gays.
Ah, vale, guay, me encantan las lesbianas.
Genial.
Pues creo que está muy bien la peli, como narra la historia.
A mí la película que uno de los personajes acabe con un hombre heterosexual o que
no
tenga
acaba,
una relación,
fue un desliz, vale.
O que tengan un desliz, o incluso que acaben con un hombre, realmente no me molestan especialmente. De hecho, este tema lo tratan en Go Fish. Precisamente uno de los personajes, la más lesbiana de los personajes de Go Fish, se lía una noche con un hombre porque le apetecía. Y entonces el resto de compañeras lesbianas le dicen, pero tienes que definirte. Te has acostado con un hombre. Soy lesbiana y me he acostado con un hombre un día. Pues entonces eres bisexual. No, soy lesbiana. Y entonces como que la expulsan de su, metafóricamente, de su grupo de lesbianas. A mí eso no me molesta. A mí eso me da igual. A mí de esta película lo que me molesta es que me parece un auténtico rollo. Desde
no
que empieza hasta que termina.
¿Nosotras no bastamos?
Es contar la vida de dos mujeres ya que tendrán, ¿cuántos? 50 años, que tienen dos hijos adolescentes. Y es el día a día de una pareja de lesbianas.
A mí no me convence la historia.
Bueno, ¿sabes que Julianne Moore declaró hace cosa de un año más o menos que se arrepentía de haber hecho este papel? Pero se arrepentía porque creía que una mujer lesbiana podría haberlo hecho mejor y representar mejor. Lo que pasa en Hollywood actualmente, un poco lo que se habla de los personajes trans, que deberían ser representados por actrices y actores trans, y entonces hay ahí toda una polémica. Pero, por ejemplo, a mí me parece perfectamente que así como actrices lesbianas pueden representar a personajes heterosexuales, viceversa.
Sí, yo creo que sí, pero sí que es verdad que hay ciertas sensibilidades que no pueden entender los heterosexuales, pero porque no han tenido la misma vivencia.
Bueno, Cate Blanchett te convenció, ¿no?
Cate Blanchett me convenció,
Cate Blanchett,
pero...
Es que ha tenido romances con mujeres, ya lo contó y lo contamos también así en Mírales.
Es que lo hace muy bien.
Y yo estoy aquí esperando mi turno. Bueno, para acabar, tenemos una peli que en esta nos encanta a las dos. O sea, aquí ya... que es But I'm a Cheerleader, del 99.
I'm a cheerleader.
Es una película muy divertida, una comedia además... donde otra vez volvemos a la adolescencia, pero aquí tratan un tema muy, muy, muy delicado, que sí. Son las terapias de conversión.
Hacen una sátira bastante inteligente sobre esto.
Y lo tratan con mucho sentido del humor, lo cual me parece una maravilla, y además protagonizada con una muy jovencita, Natasha Lyonne,
será su primer papel lésbico de muchos que hizo a continuación.
No sé si fue antes alguno, pero si alguna no sabe quién es, sale en Orange is the New Black. Y esta, aparte de ser una película muy divertida, al tratar de esta manera las terapias de conversión, cachondearse de esto, además tiene un final muy bonito y muy feliz. Ya estoy haciendo spoiler. Nos alejamos por fin un poco también de todos estos dramas, hacemos un poco de comedia, porque es que no hay, en general, no hay tanta comedia y sobre todo tratada de una manera inteligente.
Sí, comedia de un tema muy dramático. La actriz principal, que es Clea Duval, contó años después que este personaje lésbico le ayudó a ella a salir del armario. Y Clea Duval además es directora de la película lésbica navideña de Kristen Stewart, que es Happy Season, que está muy bien, a mí me gustó. ¿A ti te gustó? A mí, yo me reí mucho.
No la he visto todavía.
¿No la has visto?
Tendré que verla.
Pues está en Amazon Prime. Estas son las mejores películas lésbicas según estos expertos, pero tendremos una segunda parte que es las mejores películas lésbicas según las propias lesbianas. Haremos una encuesta en las redes sociales para que estéis atentas y ya hablaremos de cuáles son las que nos gustan a nosotras, ¿eh? Que mucho experto aquí, pero al final que nos tragamos las pelis somos nosotras. Muchas gracias, Rachel, por acompañarnos y muchas gracias a nuestras oyentes por estar en un episodio más.